Yo creo que la pieza más dura, que es una artista que es desgarradora, fue la obra de Ana Gallardo. Yo compré, ella hizo toda una investigación sobre el tráfico de niños y de mujeres en México, y son papeles gigantes, todos cubiertos de carbón, menos los textos que encontró en estos archivos policiales. Y la que compramos nosotras es, dice: mami, no me gusta que papá me haga pipí en la boca. Y yo esa obra
me quedé sin palabras.
Recibí el PDF y lo cerré y me enojé muchísimo con Ana, pero muchísimo. La odié por dos años, pero seguí abriendo el PDF y yo decía: ¿cómo se le ocurre? ¿Con qué sinvergüenza mostrarme esta realidad que yo no quería ver? Porque uno mira la tele, ve el caso de abuso y de tráfico, pues apagas la tele, cierto, y te haces un vinito y vas a comer tranquilo. Y a los dos años cada vez lo podía digerir más. Yo tengo esa obra en mi casa. Le prometí a Ana, yo dije: yo en mi casa, en la entrada, va a estar tu obra presente, y le cumplí la promesa. Y a los dos años la llamé y le dije: te tengo que pedir perdón.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y, sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor, suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy tenemos una invitada de lujo que además atrapamos en su breve paso por España, porque ella vive en Chicago, es de Argentina y, bueno, es ciudadana del mundo. Es una gran coleccionista, filántropa de corazón, y cuya práctica en el coleccionismo se extiende a la promoción, a la educación y al apoyo en todo el ecosistema del arte. Bienvenida, Bene.
Hola, gracias por tenerme.
Qué churro que te tenemos, como decimos en México. No, supimos que estabas por España y es: vente para acá. Gracias por aceptarlo.
No, y además yo los admiro mucho a ustedes, así que soy súper fan. Así que para mí un honor también tener estar
acá. No, pues
acá.
Un honor para nosotros. Fíjate, estaba leyendo una de las tantas entrevistas que te han hecho en Vanity Fair por Yanko, que también tuvimos el placer de entrevistar. Y él se refiere a ti como una de las coleccionistas más importantes del mundo, que me parece guau. Sí. Pero es verdad que tu labor va mucho más allá del coleccionismo. Sí. Tú estás muy ligada a todo ese ecosistema. Y entonces, antes de entrar de lleno en lo que haces, en cómo ayudas, educas, hagamos un poco un breve paso por tu historia del coleccionismo. Yo sé que estudiaste tú, bueno, naciste en Argentina.
Nací en Argentina. Me gradué de la escuela muy, muy jovencita, antes de los 18. Y
yo sé por ahí que tú querías estudiar Historia del Arte y tu papá te dijo no, porque la universidad era de izquierda.
Sí, acabamos de salir en el 88. Yo me gradué en el 88 y en el 83 volvimos a la democracia. Y entonces veníamos como de un momento donde, claro, los padres tenían un poco de miedo de la universidad pública, en especial una universidad como Filosofía y Letras en Buenos Aires, tan radicalizada y tan con tanta política dentro. Y bueno, yo siempre quise estudiar eso, y como me iba muy bien en matemática, en física, me dijeron: bueno, te gusta el arte y te va bien, bueno, vas a estudiar arquitectura. Y estudié
Pero muchísimos años. O sea,
padecí cuatro años de arquitectura hasta que dije: no puedo más. Y ahí sí me mudé a Puan. Ya ahí tenía más. Yo creo que si hubiera graduado a los 18, un poquito más madura, me hubiera podido, digamos, revelar y decir no.
Pero también eso habla de que tú eres una mujer que tiene una idea fija, que siempre has tenido todo lo que es el terreno del arte muy dentro de ti, y que a pesar de que tus padres te dijeran que no, tú dijiste: bueno, hago lo que tenga que hacer, pero llego a donde tenga que llegar.
Claro, así que aparte de las ciencias humanidades y ciencias sociales y humanidades con orientación a artes plásticas. Aparte tengo 4 años de arquitectura, que eso de cualquier manera sí influye mucho en cómo veo el
arte. Por supuesto, porque además arquitectura no deja de estar muy ligada al arte. Y bueno, tienes una trayectoria increíble. Además, eres formas parte del patronato del Whitney de Adquisiciones Latinoamericanas.
Del Guggenheim.
Y además de, bueno, eres parte activa de muchos otros museos. Pero, ¿qué pasa cuando tú terminas? Regresémonos a ese momento. Terminas de estudiar y de ahí empiezas trabajando en una galería de Tomás.
Yo en realidad trabajaba todo el día. En Buenos Aires se usa mucho que trabajas y estudias de noche. Entonces yo trabajaba durante el día y estudiaba de noche. Y como trabajaba durante el día, estudiaba, hice una pasantía en Arteba, pero todavía no estaba ni recibida. Y ahí mismo me contactó, la conocí a Celia Birbrager de Arnexus. ¿Sí? Y mi rol en esa pasantía era coordinar todos los, que fue en el 2000, coordinar todos los eventos del auditorio y hacer de apoyo a todas las galerías brasileras. Y ahí me conoce Tomás Kohn. Inmediatamente Tomás me pide que trabaje con él y Celia también. Yo trabajé 7 años para Arnexus, hacía traducciones especializadas de arte. Y bueno, y con Tomás trabajé también unos 7 años.
Que a Tomás, según algunas también de tus entrevistas, tú lo consideras como una especie de mentor.
Sí, porque él era de la generación de galeristas que todavía se sentaban mucho tiempo a hablar de arte con los artistas. Y yo pasé horas sentada al costadito, escuchando cómo él hablaba con todos los artistas y cómo hacía lo que en Argentina se llama, no sé si se llama acá así, clínica de arte, que podría ser como un studio visit o peer review, pero mucho más. En Argentina se toma también mucho lo emocional, hacia dónde estás yendo, cómo te sentís.
Es que Argentina por algo es el país en donde más psicoanálisis hay. O sea, siempre le tienen que meter ahí la psicología, sí, hasta al coleccionismo y a la práctica artista, lo cual
sí,
me encanta.
Sí, sí, sí. Y muchas veces a los artistas necesitan es asentarse y pensar en profundidad sobre su propia práctica.
Totalmente. Pero bueno, entonces tú trabajas ahí porque sé que también has trabajado para Art Basel haciendo...
Sí, a través de Celia, yo trabajé en el segundo Art Basel Miami como guía de...
¡Qué interesante!
Sí, en el segundo, cuando estaban los containers, como guía de coleccionistas. Y después de muchos años yo volví a Miami para comprar y me invita, Celia me invita a una sesión de directores que hacía en ese momento, de directores de museos. Y me dice, ¿quieres hacer esto? Y bueno, contrataba a todos los curadores, los entrevistaba, organizaba, es muy difícil hacer visitas guiadas de un
muy
museo
difícil,
es
ser.
Muy diferente que hacerlas de una
porque
una,
es cuál a cuál sí, cuál no, que dejó fuera.
No, pero aparte ellos empiezan a montar el domingo y vos el martes, nosotros el...
Tienes razón.
O sea, empieza, abre el montaje, te diría el lunes, el miércoles ya teníamos que... el jueves abrían las oficiales, pero nosotros el miércoles para el VIP ya dábamos como embajadores. Ya teníamos que... Tenés que saber mucho de arte porque en 3 días tenés que decir qué ver y tenés que... Aunque te para un coleccionista y te dice, ¿y esto? Y bueno, vos no sabés por ahí qué artista es. Entonces tenés que saber mucho de arte para poder hacer eso.
Sí, aparte del contexto. Aunque no sepas ese artista, a ver a qué se parece, qué está...
Bueno, y aparte analizar una obra de arte. Cierto. Y después lo que también yo trabajaba 6 meses antes evaluando tendencias de mercado. Entonces, por lo general, se hace un script, los entrenábamos, tenía un head curator teníamos que ver, y yo un poco en chiste, pero no en chiste, cuando empezó el Instagram o estas cosas, yo le decía, miren, la gente paga un montón de dinero por venir a un tour. ¿no? Y después va a ir con un amigo y le va a decir, ¿viste tal y tal obra que salió en todos los diarios? Entonces, ay, no me la mostraron. Entonces siempre buscábamos el Instagram artwork.
Que no nos podemos escapar de eso, no, en la época donde vivimos.
Y lo que estaban fotografiando todos. O sea, de cualquier manera había como también una cosa como de que la gente supiera. Y había gente que por ahí decía, yo quiero contratar un guía por 4 horas y quiero hacer la visita, o sea, estar acompañado por alguien que sepa de arte. Siempre es académico, nunca es a nivel mercado, no se puede dar, porque claro, obviamente no puedes...
Sí, no puedes jugar dos roles.
No.
Entiendo.
No.
Sí, pero ese papel también es muy importante en tu carrera, que es como el de acercar a la gente que cree que no sabe tanto de arte o que le impone y traducirle.
Sí.
Y sé que tú lo que tratas de hacer es a través de las emociones que uno entienda la obra de arte desde la vida misma.
Bueno, en realidad es de las emociones, pero lo que trabajo es con el concepto de competencia. O sea, uno, el arte contemporáneo se supone que te tiene que hacer muchas preguntas y te sentís incómodo. Y por lo general, cuando no tenés la competencia, es el set de skills y de no conocimiento que tenés para decodificar una situación. El arte contemporáneo muchas veces no lo puedes decodificar. Entonces ahí te sentís incompetente. Nadie quiere sentirse incompetente. Entonces te sentís uncomfortable.
Sí.
Sí. Y entonces, en realidad, yo lo que trabajo es te tenés que sentir. Se supone que te tenés que sentir incómodo. Y esa incompetencia, trabajo eso, trabajo el digamos, la forma en que la persona pueda aceptar.
Se confronta.
Porque aparte, el arte contemporáneo te confronta a tus propios conflictos.
Cierto.
Entonces, una cosa que siempre me enseñó Tomás es, todo lo que te guste inmediatamente, desconfía. Y todo lo que te genere asco, repulsión, miedo, que te algo, eso busca qué pasa.
Mira, esa es una buena nota para todos los coleccionistas como ti.
Sí.
Para los coleccionistas que empiezan, desconfía de lo fácil.
Es que si vos pensás, por ejemplo, el mejor ejemplo es El Principito. ¿Cuándo es una obra de arte? Es una obra de arte maestra. Cuando la podés seguir leyendo y la volvés a leer otra y otra y otra y otra vez. Hay libros que vos los terminás y nunca más seguís pensando. Y con el arte tenés que seguir mirando, viendo.
Capas.
Sí. Son incluso, como eternos.
Incluso aunque te llame, porque yo entiendo que muchas veces es a través de la emoción contraria que te acercas a una obra de arte cuando te choca, cuando no te gusta. Pero incluso, aunque te guste también, que lo puedas leer diferente, como tú bien dices, que tenga capas, que no se quede en la superficie.
Sí. Entonces, bueno, desde siempre trabajé con esto de que si hay algo que te esté generando algún disconfort o te estás sintiendo incómodo, es por algo. Y que por ahí va. A mí me ha pasado, por ejemplo, que a veces, creo que fue una de las obras más masculinas que compré, que tuve un montón de miedo. Porque
¿más masculinas? Por favor, explícame qué quieres decir con
no
eso.
No sé, yo no me conectaba con la... Me gustaba, me parecía muy buena, pero no entraba dentro de mis sentimientos. Y yo, o sea, dentro de mi conexión así con el arte, yo decía, yo sé que esto es una puerta nueva. Y me da mucho miedo abrirla. Y tuve que trabajar un montón con la galerista y decirle, no me animo porque no sé qué me va a pasar una vez que abre esa puerta.
Qué bonito lo que nos pasa cuando abrimos las puertas de todo hacia el arte.
Sí, sí.
Bene, yo quiero caer en lo que coleccionas, en tus gustos, pero antes quisiera preguntarte tú, hace muchos años, como ya dijimos, estás metida en el mundo del arte contemporáneo y sin embargo, hace relativamente pocos en comparación, te consideras coleccionista.
Sí.
¿Cuál fue el clic? ¿Cuándo te consideraste coleccionista?
Parte fue mi trabajo para Art Basel. Ese trabajo que hice, para Art Nexus y Art Basel, donde yo tenía que muy rápidamente... Con las trends de mercado, con qué es lo que, por ejemplo, no sé, la relación entre arte, entre el ser humano y la naturaleza. Un año vimos que venía mucho todo ese tema, muchas galerías traían ese tema. Me di cuenta que se podía contar una historia, que el arte, o sea, que empezaba a saber que había historias, ¿no? Dentro de lo mismo que un curador, ¿no? Está contando una historia. Después viajamos, nuestra familia viaja muchísimo por todo el mundo. Nosotros a nuestros hijos no les queremos dejar nada más que mucha cultura y mucha educación.
Que es muchísimo.
Y bueno, viajamos mucho y realmente pues, yo pongo mucho, mucho esfuerzo en que el viaje tenga mucho contexto. Entonces, y cultural, o sea, y vamos a paradigmas totalmente, o sea, China, Laos, Camboya, lugares que, donde realmente te sentís muy incómodo. Y la agencia de tours que usamos es una agencia de tours que trabaja con contexto. O sea, sí, por ejemplo, París lo puedes caminar a través de la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla. Entonces vas conociendo, no sé, el Foro Romano lo vimos con un arqueólogo, un profesor universitario.
Me encanta. Entonces, sí, yo leí que incluso Japón a través de las
geishas.
Me parece increíble. Luego me pasas ese tip.
Sí, o por ejemplo la cultura del guerrero japonés. Uh-huh. Y entonces ahí también me di cuenta que se puede ver las cosas desde una historia, otra historia. Y entonces ya ahí empecé a entender que una colección puede contar una historia.
Entonces empezaste ahí a darte cuenta que ahí tú querías contar tu propia historia.
Yo compraba arte, y así, compraba porque me apasionaba, pero dije, no, estos son historias y yo puedo organizar estas historias y las voy a organizar quiero que cuente una historia de la colección.
Entonces, ¿tú crees que un coleccionista, a partir de que tiene una historia que contar o un hilo, cuando traza el hilo, entonces se vuelve colección?
No, porque hay mucha gente que colecciona por otras razones. Okay. O sea, yo tengo a mis mejores amigos, por ejemplo, son totalmente hedonistas y coleccionan por placer para ellos y ya. O sea, mi caso es que primero no hay un hilo, sino son millones, es un mapa conceptual, millones de conexiones. Yo soy muy fan de Abby Warburg que hizo el Atlas Mnemocénico y donde vos ves, la puedes entrar a la historia del arte por diferentes formas en los paneles. Y no me voy a comparar con Abby porque es un genio, pero me entendí mucho más una vez que empecé a leer la obra de Abby Warburg. Me entendí que mi colección se puede entrar, por ejemplo, puedes entrar por el sentido del humor, por la sátira, pero puedes seguir un camino conectando una línea, pero después puedes entrar por el uso del color o puedes entrar por el dolor o puedes
por
entrar
por el análisis, el intelecto, etcétera.
O sea, se puede entrar por miles de lugares y cuando estoy hablando de la colección inmediatamente digo, bueno, viste cuando te dije de aquella en esta y inmediatamente hay como
diálogo.
Hay como tengo como por lo menos 15 o 20 mapas conceptuales donde hay una obra que es medio como el centro de estas conexiones y después estas se van conectando con las otras y pasan a otro centro neurálgico, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que me pasó a mí. Y yo no cuento una historia. Yo tengo el poder, o si querés la autoridad, o no sé qué es lo que tiene un coleccionista, de traer las historias de otros. Y más que todo las historias que no han sido contadas o no queremos ver. También comprarte porque me hace reír.
Claro, totalmente. Y yo sé que tienes formas bastante diferentes de comprar, porque a veces, uh-huh, por lo que sé de ti, es que hay ciertas obras que te llaman la atención inmediatamente y entonces le das vuelta, las estudias durante un tiempo, pero ya te atraparon desde el principio. Y hay otros que te toman un año, sí, que dices, me voy a entender. Entonces, digamos que tienes la más por impulso y por emoción, que no deja de lado el análisis y el estudio, pero sí, es más inmediata. Y la otra, que es más a través del intelecto.
No, la otra, o sea, una vez que yo tomo la decisión, digo, bueno, por ejemplo, me pasó con Claudia Andujar, ¿no? Entonces, yo tengo que tener obra a Claudia Andujar y me pasé un año estudiando y hablando con la galería, ¿qué obra? Desde el cuerpo de obra de ella, que es muy diverso, que es enorme, ¿cuál era la obra que realmente entraba a la colección entre todos estos mapas y conectaba con todas las otras? Es como un Lego casi, que tiene que entrar desde algún lugar. También hay obras, también me di cuenta que, por ejemplo, esto me di cuenta cuando me mudé a Chicago, que vengo comprando formato chiquito y tinta, mucha tinta para mí. Hay como dos colecciones. Está la mía, que está en mi baño, que está en mi cuarto, y a veces compro una obra pequeña, más pequeño formato para tener en casa y otra para la colección más institucional. Pero sí, Y hay veces que no sé de qué es la obra, no tengo la más pálida idea, no tengo idea y digo, este artista es un genio y la compro. Por lo general, si es un monto un poco mayor, tomo un poquito más de precauciones.
¿Tú decides sola?
Sí, totalmente sola. No uso ad advisors. Me ha pasado también, por ejemplo, que, por ejemplo, ¿puedo nombrar artistas?
Por favor, okay. Nombra.
Bueno, conocí la obra de Lily Chan en Hong Kong y entonces yo dije, yo quiero tener la obra de Lily, ¿no? Entonces pedí el PDF. Y pasaron, yo siempre les aviso a las galerías que yo no uso advisors y me olvidé en esta, es una galería en Shanghai. Entonces me olvidé, no le dije, y no uso el advisors y estudió mucho, estudió para atrás, cuál es el, y hacia dónde van. Y más que todo en el caso de artistas que trabajan bajo otros paradigmas, también es hay que estudiar un poco más porque no sabes si es muy bueno o es tan extraño para vos, que es bueno porque te excita, porque nunca lo viste antes. Entonces, bueno, el trabajo de Lily lo estudié todo y a los 6 meses le dije, bueno, estoy preparada para comprar. Y ellos me dijeron, pero nosotros pensamos que no querías la obra.
Ya no está.
No, yo no había decidido qué obra todavía. Pero le dije, estoy lista. Entonces, me tomó 6 meses verla, leer, etcétera. Y la galería pensó que yo no quería comprar la obra. Cuando pues yo pedí PDF y nunca más los contacté. Digo, no, yo todo este tiempo me lo pasé estudiando.
Claro.
Y entonces, por lo general, también les aviso a las galerías. Mira, cuando pido un PDF es que me interesa. Entonces, pido el PDF y digo, tengo un amigo que es muy gracioso que cuando dice, cuando estás deprimido, es un PDF y 2 cervezas, por favor.
El PDF. Qué bonito, es como window shopping por lo menos, ahí lo estás viendo.
Un pedazo de pizza, 2 cervezas y un PDF.
Está muy bueno.
Y bueno, que el PDF te excita, ¿no?
Claro,
y
total,
entonces empezás a entrar, entonces bueno, y entonces cuando pido el PDF es que yo esté interesada. Puede ser que después me desinterese, que no me pase nada, pero si estoy, sigo, bueno, por acá algo está pasando, bueno, miro y nada. Y
entonces no es nada obra, compra compulsiva.
Sí, tengo obras que tengo
impulsiva,
obra, tengo
sí.
Una obra que compré en la ducha. Literal, estaba por meterme a la ducha y me llega el PDF. Abro el PDF antes de meterme a la ducha con la ducha prendida, miro y empiezo a escribirle al galerista.
No me di. ¿Y se puede saber qué obra es?
Sí, Stephanie Comilang es una artista canadiense filipina de Berlín que trabaja, bueno, el trabajo que trabajamos que compramos nosotros es con bifurcación laboral geográfica. Y trabaja con, esta es una obra que es sobre Filipinas y no, tailandesas, empleadas domésticas, tailandesas y filipinas que trabajan en Alemania.
Wow.
Porque no sé si sabes que Alemania importa casi como 60.000 filipinos por año.
No,
para,
no sabía.
Que son los cuidadores y no sé, también de Tailandia debe ser también. Entonces, bueno, yo vi, pero ni vi nada, tipo, vi el título y bueno, me metí en la ducha y salía y seguía texteando con el galerista, que me encanta, es un galerista de Berlín. Y bueno, y después también tuve el honor de conocerla a ella. Me gusta mucho conocer a los artistas.
Que es curioso, porque no muchos coleccionistas les gusta conocer a los artistas, entre ellos Javier, mi esposo, que me dice, ¿sabes qué? Le gusta ya que compramos la obra, porque me dice, yo no quiero que la obra... O sea, la obra en sí, a mí me encanta conocer a los artistas, pero a él no. Entonces casi que yo los conozco, a veces no le digo, porque lo que no quiere es que la idea del artista interfiera en la obra en sí.
No, yo al contrario, totalmente en la antípoda de eso. Yo no puedo separar la obra del ser humano atrás.
Ah, ¿no?
No puedo. No hay forma que...
Pero si tienes una obra estupenda y el artista lo conoce, ¿sí es un pesado?
No compro obra. O sea, para mí... Coleccionar es un ejercicio político y una responsabilidad social. Entonces, dentro del ejercicio político, yo decido muy y todo lo que acciono y a dónde voy y con quién hablo, etcétera, es una decisión política. Entonces,
explícame por qué una decisión política.
Porque creo que vivimos en un ecosistema y no en términos ideológicos, sino polis en términos de comunidad.
Okay.
Entonces, yo soy un actor en un ecosistema. Todos somos un actor. Y entonces, la forma en que las decisiones que vos tomás están apoyando o están...
Están validando, hacen que la rueda gire.
Están validando por ahí alguna narrativa. Entonces, hay muchas galerías de las que yo no compro y me encantan el roster, pero dejé de comprar.
Porque no te gusta la
forma de
tratar a los artistas.
Yo tengo, para mí es muy importante que la galería, hay tres cosas que tienen que pasar para que el precio del arte, de una obra de arte suba. Una es la madurez del artista. La otra es la madurez de la obra y después su relevancia en sociedad. O sea, eso solo pasa con el tiempo.
Cierto.
Entonces, cuando hay galerías que, por ejemplo...
¿Inflan el precio de un artista?
No, o suben porque hay mucha demanda. Y porque de repente suben porque se salió en auction y y de repente están en un número. Pero ese es una irresponsabilidad eso para mí. Porque a largo plazo se termina ese trend o ese tipo furor. Y ese artista lo quemaron y no puede sostener esos precios porque no estaba maduro, porque no estaba madura la obra y aparte porque no tuvo una incidencia, una relevancia, un diálogo y no ocupó el espacio que tenía que ocupar durante cierta cantidad de tiempo. Cierto. En la sociedad como para poder que lo puedan decodificar, que lo puedan contextualizar, que lo puedan... Entonces hay artistas que, por ejemplo, no salieron de su país, solo hicieron dos y porque resulta que ahora están de moda y venden un precio que no...
Estoy totalmente de acuerdo, pero me parece una vez más una práctica como coleccionista muy responsable que no...
Yo se los digo a la galería aparte.
Que me parece muy bien.
Yo me siento y se los digo, miren, ustedes están yendo a un lugar que yo no los voy a
¿Y
seguir.
¿Y te escuchan qué hace la galería?
Sí, me escuchan. Algunos los agarro de las pestañas cuando son muy cercanos a mí y les digo, mira, estás matando, estás haciendo algo. Entonces, y que vos hagas un sold out booth no quiere decir que vos puedas subir los precios.
Totalmente.
No.
Y eso pasa, y leí tú una aseveración que decías que había galerías en donde te asomabas, el artista era recién salido de la carrera y de repente los precios estaban absolutamente en las nubes. Lo mismo no corresponde. ¿Y qué pasa? Que la burbuja no va a llegar, o sea, se rompe antes.
Bueno, también hay cuando el artista sale al mercado internacional, siempre tiene una corrección, desde su mercado doméstico al internacional. ¿Qué pasa? Cuando el artista está en un mercado con una moneda muy fuerte, como por ejemplo Japón, ya cuando salen un artista jovencito claro. de Japón, sale con un precio que no se condice con un artista que recién sale de la universidad de Latinoamérica.
¿Y entonces qué se hace ahí?
Yo no compro. Porque en realidad ese artista, al saltar al mercado internacional, debería corregir para abajo.
Y no lo hace. Bueno, no siempre lo hace.
Bueno, los galeristas que saben que tienen... Sí, sí, que saben.
Entonces, digamos que tu práctica para el coleccionar es miras bien las galerías, que cuiden que justamente no pase eso, miras bien al artista y contextualizas todo.
Sí, y también hay artistas que son, el otro día, justo lo dije en Talking Galleries esta semana, que di una charla sobre cómo desarrollar valor intangible en una colección, o sea, no el valor monetario. Y al lado mío tenía el director de una colección corporativa. Y él, claro, tiene un rol mucho más corporativo, ejecutivo, no tan conectado con el artista, con el mercado que estoy yo, ¿no? Y entonces dicen, no, decía, no, porque los artistas, yo amo a los artistas. Yo dije, yo no. Y todo el mundo, ay, le digo, no, hay artistas que son seres humanos mal, horribles, y hay curadores, hay museos, entonces, digo, también yo he visto artistas maltratar gente, y yo, eso a mí no me cabe, porque no me cabe dentro de la narrativa de la colección, de lo que quiero contar con mi colección, y de lo que las artistas que estoy trabajando, entonces, hay también como una hipocresía, y trato, uno tiene que, es muy lindo lo que yo te estoy contando, pero yo tengo que ser muy consecuente con lo que te estoy contando.
Pero es muy difícil, porque separar, en algunos casos, separar la obra del artista, es complejo. O sea, puede haber una... ¿Tú no crees que puede haber una gran obra de un ser humano que no sea...?
Bueno, hubo un artículo que es muy bueno, no me acuerdo de qué país salió, pero dice, ¿qué hacemos con cuando empezó todo esto de el abuso sexual en el mundo del cine, etcétera? Uh-huh. Dice, ¿qué hacemos con la obra, con las obras maestras de hombres que fueron monstruos?
Totalmente.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la obra de Woody Allen, ¿no?
Totalmente.
¿Qué hacemos con...? Y nada, es un dilema. Yo prefiero, como decisión política, no apoyarlos.
Tienes razón, pero es una decisión política, lo entiendo.
Es una decisión totalmente política. Lo mismo que ahora estamos... Yo participé del DACA Art Summit. Este año no, el anteúltimo, antes de el 2020, antes de que se cerrara el mundo. Y la primera presentación que dieron, también hay muchas charlas, y la primera fue que analizaron todo el summit con un equipo de arquitectos, de gente de clima, durante todo un año, y sacaron su carbon footprint. Y el 77% del carbon footprint del DACA, de cualquier exhibición, es el material de exhibición, o sea, las paredes, las nuevas paredes, uh-huh, los pedestales. Entonces rediseñaron, sacaron el aire acondicionado y rediseñaron completamente cómo se monta el summit usando paredes que ya existían, etc. Yo estaba sentada ahí con un galerista de Indonesia muy amigo. Yo lo miré y le dije, Jun, las ferias grandes.
Absolutamente.
Donde llegan coleccionistas en sus aviones privados. Y digo, ¿cuál es el carbon footprint? Entonces inmediatamente, y me pasó también, creo que en Frieze London, y los domingos yo saludo a todas las galerías después de, o sea, voy y les digo, bueno, me despido, ¿no? Y estaba caminando y dije, ¿sabes qué? Hace 5 días que no leo las noticias. Podría haberse desatado una guerra afuera y nosotros estamos acá adentro, metidos, hablando de cosas muy importantes, súper haciéndonos las preguntas más importantes, pero en realidad absoluta y totalmente endogámicos y sin conexión con el exterior. Entonces digo, uno no puede, a mí me encanta la obra de Carolina Caicedo, tenemos un montón, yo no puedo consumir la obra de Carolina Caicedo y después no mirar si la feria o la galería no está usando luces.
Es que a eso voy, o sea, más allá
si de... reciclan o no reciclan, uno no puede ser tan hipócrita y el mundo del arte es súper hipócrita.
Es súper hipócrita, pero esto es un tema que lleva muchos años en la mesa, en el mundo del arte, en donde las ferias existen y tratan de hacer pequeños cambios de que ya no haya credencial, que tu teléfono, pero en realidad es que lo que se hace, lo que se desecha, lo que se contamina, sigue siendo un tema muy importante, todo el global ¿sí? warming. Y no nada más eso, artistas que tocan el tema en su obra y sin embargo el shipping en el arte, o sea, mandar la obra, ¿cuánto?
Bueno, en el caso de, por ejemplo, del DACA Art Summit y los coleccionistas es un
y
tema.
O sea, es todo.
Pero en el DACA Art Summit producen in situ. Pero, por ejemplo, un tema gravísimo que si bien las galerías tienen empezó el International Gallery Climate Coalition y las galerías están teniendo y los museos también están haciendo pasos, pero los coleccionistas no. Los coleccionistas quieren la obra ya, la quieren en avión, no pueden esperar. Yo, por ejemplo, la obra que compro en todo el mundo, muchas galerías les digo, bueno, tráiganlas a Miami con su propio shipping, compartimos shipping, y de ahí todos los coleccionistas de Chicago compartimos un shuttle.
Entonces, pero tú eres muy consecuente y te felicito.
Sí,
porque
es más
creo
difícil.
Que mucho más difícil. O sea, pero, es muy fácil decir a mí me interesa y los temas de global warming, pero en la práctica,
pero,
¿qué
por
tanto
ejemplo,
haces?
Mira, yo me mudé a Asia y traje un container de obras que compramos de ese lado del mundo. Y era el momento que no había containers en Asia porque estaban todo, que estaba el problema logístico de COVID era tremendo. Estados Unidos importa todo, pero no exporta nada, con lo cual están todos los containers acá. Había 3 o 4 meses de espera en los puertos. Y de hecho, toda mi casa tardó 3 o 4 meses, o sea, los containers que trajimos de mis muebles, etcétera, llegó al puerto de Nueva York y le dijeron, no hay lugar. Entonces, el barco siguió buscando el puerto. O sea, y entonces yo la dejé en storage en Singapur, esperando que hubiera, porque además es con container frigorífico, etcétera, ¿no? Y no hubo forma. Y llegó un momento que no había forma. Además, justo había habido un problema en el canal de Panamá No, el canal de Suez. Entonces había quedado tipo un barco trabado ahí. Entonces, bueno, la logística del mundo era... Y la tuve que traer por avión. Y me salió más barato que traerla por barco.
¿Ah, sí?
Porque era un momento de caos sí, tremendo.
Pero bueno, era un momento...
Pero intenté por todos los medios traerlas por barco y no hubo forma.
Sí, pero esto realmente no se ve y me gusta la reflexión para la audiencia. ¿Qué tanto hay que ser consecuente con lo que uno busca y qué tantos coleccionistas hay que lo son? Y también la otra pregunta, ¿qué tanto el arte es libre y es autónomo en sí mismo o depende de quién lo creó? O sea, trajiste dos temas que me parecen interesantísimos para reflexionar, para pedir a...
Bueno, es que vos estás validando, estás apoyando algo. Y si estás apoyando a un ser humano que maltrata a otros o que abusa...
Sí, yo ahí no estoy tan de acuerdo, la verdad, porque, por ejemplo, la obra, pero... No, nada más para hacer algo breve, yo sigo viendo las películas de Woody Allen, sí me parecen fantásticas y independientemente de que no estoy de acuerdo con su vida, pero yo creo que es algo que separa.
No, pero nosotros estamos consumiendo arte contemporáneo, arte que está de alguna forma llamando a la reflexión.
Cierto.
Llamando, o sea, confrontándote a lo que está pasando, mi colección tiene una voluntad de confrontar justamente, de hacer las preguntas que las tenemos que hacer hoy para el futuro.
De salir del comfort zone.
Sí. De cualquier manera, hay una cosa que siempre, porque yo critico mucho, ¿no? Pero siempre me gusta mucho construir, o sea... Y esto lo vi muy claro cuando fue un momento pivote de mi vida. La obra de Naeem Mohamed, creo que son 3 Meetings and a Funeral, algo así, que trabaja sobre la caída del movimiento no alineado. Es maravilloso, es un video largo, pero maravillosa. Y ese video, lo que ahí te das cuenta es que el movimiento no alineado se dedicó a tratar de destruir el colonialismo, pero eran proyectos de países en ese momento, eran los 70, la obra es de el funeral es la reunión que se hace en 1973 del movimiento no alineado, y te das cuenta que todos estos países éramos proyectos de países, ideas de países en ese momento. Está Castro ahí, está el Che Guevara en esa reunión, había muchos países que no eran países todavía, y bueno, y te das cuenta que en vez de ponerle energía en el desarrollo de su propio proyecto de país, la pusieron en contra de, en vez de a favor de.
Claro.
Entonces, cuando vos te pasás todo el tiempo bombardeando un puente...
No construyes.
No, pero aparte no puedes cruzar el río.
Cierto.
Y no construiste para vos. Entonces, yo lo que... Mi política es, si yo critico, pero apoyo proyectos, o acá como ustedes, gente que está construyendo algo nuevo, entonces los incluyo en lo que más puedo.
Por eso tienes una práctica activa, claro.
Sí, o empiezo a construir puentes yo misma. Y yo aparte, hace como 10 años, estudié Museum Studies en Northwestern, y ahí hace mucho que investigo cuál es el capital político de la cultura, de la industria cultural en general, ¿no? Pero más que todo en el arte, y cómo se utiliza para cambiar pensamiento colectivo. Qué tan successful es, ¿no? Y claro, cuando empecé a estudiar me di cuenta que es un horror.
Ah, sí, que tenemos mucho camino por recorrer.
No, que no se usa ese capital político para defender ciertos valores. Sí, hay una hipocresía. Entonces, en vez de estar peleándome con los que empecé a buscar proyectos en el mundo que sí, y los apoyo financieramente, o les hago advising, o estoy en los directorios, no pierdo tiempo.
Tienes razón. Y abres debates y te acercas a galeristas jóvenes, artistas.
Sí, sí. Y hay algo que me di cuenta este fin de semana, que uno ahora, en el mundo del arte, tenemos estas como... A mí me preguntan mucho... Vos admirás a alguien, yo admiro el mérito. Yo creo que el poder de alguien que se lo adjudicamos en comunidad todos, y si y nosotros le damos el poder a la gente.
Absolutamente.
Entonces, yo no creo, creo que esa gente con tanto poder en el arte termina obsoleta porque termina separándose de lo que realmente es el arte, porque empiezan a desarrollar fórmulas de exclusión, como nadie los puede, no van más a estudios, o no ve, nadie puede acceder a ellos, etc. Y terminan, yo siempre digo, hay que estar donde la papa está caliente. Y no, la verdad que hay muchos lugares donde no está la papa caliente. Sí. Y bueno, y me di cuenta, mirando Talking Galleries y mirando todo, hice un programa para Artbo muy grande, participé en la conferencia mundial de Artwell Foundations, que estamos escuchando o mirando gente que ya lo ha hecho, que cuenta su recorrido para atrás, pero que es ese mismo, las fundaciones que todavía manejan operan bajo el paradigma de posguerra, o sea, operan con visiones y misiones de posguerra. Cuando yo pienso el arte, o cuando lo pienso, con quién quiero hablar, estoy pensando en los que están a la vanguardia, innovando en nuevas fórmulas. Vos no podés hoy hablar con un galerista y que te dé consejos, un galerista de una... De hace 40, que tiene 70 años, porque en realidad...
Porque ha cambiado todo.
Exacto, ha cambiado tanto. Post-COVID, pero también, o sea, a nivel, un montón de formas de...
Todo. Y además... La forma de producción, de aproximarnos al arte, de entenderlo todo.
Lo que dije ahora Talking Galleries fue... Estamos tan lejos de Leo Castelli, tan lejos. Entonces, hubo hoy una galería... en un mercado emergente o una galería joven, hoy una galería tiene la posibilidad de desarrollar formas híbridas de comercializar arte. Se están cuestionando las formas de comercializar arte. Hay galerías que están, y ferias que están tratando de comercializar en forma colectiva o comunitaria, con sistemas de redistribución. Entonces,
bueno, el pasado documenta es una clara muestra de...
Bueno, yo estuve muy involucrada en ese documenta a través de Afield, que es un non-for-profit que trabaja con artistas que son cultural change makers. Entonces yo busqué por todo el mundo y estos artistas están en su localidad realmente modificando pensamiento colectivo y la realidad. No están, o sea, yo siempre digo, podés hacer millones de exhibiciones de museos de artistas minoritarios, o sea, la gente va a seguir siendo racista, no cambias el pensamiento colectivo.
Entonces se cambia a través de todos los demás factores, ¿no? Lo que estás diciendo no se puede aislar, o sea, el museo se tiene que hacer un híbrido y trabajar todos en conjunto.
Sí, y también, por ejemplo, yo represento Latinoamérica, ¿no? Y mucha gente me llama y me pregunta... Me invitaron a tal y tal museo para el grupo de adquisiciones. Y yo siempre, ¿qué pensás? Y yo le digo, mira, vos tenés que tener muy claro una cosa. Vos no estás, vos cuando ayudás a tu localidad, apoyás tu mercado, es una cosa. Pero vos en realidad, cuando apoyás un centro hegemónico, una institución en un centro hegemónico, en realidad... No estás apoyando tu región, estás apoyando la representación de tu región en un centro hegemónico,
claro,
que es muy diferente. Yo creo en ocupar los espacios, pero por muchos años, y esto es una práctica ya perversa de alguna forma, que, ojo, la critico, pero también me siento a modificarla, hablo y la he modificado, que me han escuchado y he podido modificar cosas. Los centros hegemónicos a nuestras regiones les han, la única oportunidad de representación es comprarme más patrimonio, comprarme obra. Cuando en realidad 95% del patrimonio en los museos no se muestra y solo el 5% de los patrimonios en el mundo.
En el mundo, cierto.
Entonces, en realidad, cuando a vos te vienen y te dicen entró a tal y tal colección de museo, no, en realidad entró al storage de ese museo y es muy probable, las probabilidades son altísimas, de que nunca se vea la luz. Entonces, yo...
Y además de eso, que estoy totalmente contigo, además de eso, hay que ver también cómo entró, independientemente de que se muestre o no, también cómo entró. Entró porque algún board member lo dio, lo donó, entró porque sí, hubo toda bueno, una revisión.
Yo estoy en el Código de Ética de Coleccionismo y ahí hay dos artículos muy largos sobre cómo ocupar los lugares de gobierno de estas instituciones y qué es lo ético y qué no, y cómo la institución debería elegir a estas personas, etcétera. Pero lo que te digo es, yo me siento en los directorios, les digo, mira, hoy está bien hasta ahora lo que hicimos, pero hoy tenemos un imperativo de ser mejores. Y mejor significa desarrollar programación, significa contextualizar, etcétera. Y por ejemplo, te doy un ejemplo tonto, ¿no? Pero suponete que el museo no tiene capacidad de mostrar tanta obra, pero le piden obra en uh-huh. préstamo a otro museo y se la niegan porque no tienen el personal, porque es una complicación con el seguro, etc. Yo estoy en las comités de Latinoamérica, ¿no? Entonces digo, por ahí, en vez este año compramos 10 obras y la novena le pagamos el sueldo a una persona que facilite, o sea, una persona, un registrar que esté... que facilite y que incremente la cantidad, la capacidad de préstamo del museo para la obra latinoamericana. O sea, es pensar...
Claro, totalmente, porque además hay una responsabilidad en tener obra. O sea, no se vale tener ese 95% ahí. Es mucho mejor, como tú dices, que el dinero se distribuya de otra forma y que la obra llegue a...
No estoy diciendo no comprar obra. Lo que estoy diciendo es que...
Comprar menos, te entiendo. Que se use un porcentaje para que se pueda enseñar parte de la que ya está.
O decir, bueno, o pop-ups, o sea...
Encontrar otras formas.
Sí, y lo mismo con la programación. Y finalmente tengo el orgullo de decir que trabajé mucho con best practices en los directorios con los estoy y que me han escuchado y que hemos, en vez de, por ejemplo, un año, en vez de compramos, no sé, 3 obras, 4 obras, y también pagamos... un simposio sobre arte latinoamericano en un centro hegemónico. Entonces, bueno, pagamos educación.
Qué bonito.
Igual, sí. De cualquier manera, yo creo que siempre digo, de esta no se sale solo. Yo trabajo todo el tiempo en comunidad y en colaboración. Para mí es clave que los museos colaboren, es clave que las instituciones colaboren, es clave que los coleccionistas colaboren. Para mí es clave que juntos podemos muchísimo más. Y hay casos como el caso de Perú, que los coleccionistas y demás somos 6. Y yo siempre lo doy como ejemplo, como un caso, un muy buen caso, un caso para estudiar, que somos 6 gatos locos en Perú. Y Perú siempre se asocia al lo precolombino y a la comida. Entonces ellos realmente, la presencia en Arco acá de Perú fue maravillosa. Uh-huh. Se juntaron y realmente con los años han puesto el arte peruano contemporáneo en la agenda.
Mapa, cierto.
En la agenda, pero fue a través de colaboración, de realmente
es que el ser humano
de generosidad.
No avanzamos si no es en comunidad.
Pero, por ejemplo, ellos se organizaron y dijeron, bueno, yo estoy en tal y tal institución en Acquisitions. No se ponen todos en el mismo. Dicen, bueno, yo te cubro este, yo cubro este. Se organizaron y cada uno...
Maravilloso.
Y representan Perú en diferentes instituciones. Entonces, sí, yo creo muchísimo en la colaboración y entre instituciones. Y, por ejemplo, el caso que cuando fuimos a World Art Foundations... invité 3 colecciones, una la de ustedes, que están trabajando la colección de una forma diferente, de una forma innovadora, de una forma que no está pensando en la materialidad, sino está pensando mucho en la intelectualidad, etc. El caso de Dimitris Daskalopoulos, uh-huh. de esa colección, que dona la mitad de la colección al MCA y la otra mitad al Art Institute. MCA y en New York. Al Guggenheim, que dona la mitad al MCA y la mitad al Guggenheim, tienen que compartir storage y tienen que compartir curador. Entonces los obligó. El storage es uno de los temas más graves de los museos y más caros de los museos. Al final los museos son un storage carísimo. Entonces, solamente eso, o lo mismo el caso de Edgar Calel con el Tate, que compró Bren como dato. Entonces, cuestionar también cómo son las fórmulas de adquisición, lo que hizo Dimitris es forzar una situación de colaboración entre dos museos.
Es buenísimo eso, claro, tienes razón. Ya forzar empiezas, te tienen que tender un vínculo.
Pero sí. Lo forzás como idea, obviamente me dijeron que sí, pero entonces es ya abrieron una puerta. Que depende, o sea, sí, no es solamente el traveling exhibition o los canned, las exhibiciones, no sé cómo decir, enlatadas, sino sí. que viajan, ¿no? También es compartir curador y tienen que compartir el sueldo, tienen que comprar storage. Y, por ejemplo, se decidió el storage de esa está en Chicago, que es mucho más barato que el storage en Nueva York.
Es repensar todas las
Yo siempre las digo, de... ¿por qué? Mi mejor, mi pregunta a favor, mi palabra favorita es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Y para qué? Y bueno.
Qué bueno, hay que repensar y de veras que te felicito porque esa labor no debe ser nada fácil.
No.
Nada fácil y sobre todo que son estructuras que llevan muchísimo tiempo inamovibles y que funcionan sí. de como sea. Y entonces repensarlas y replantearlas y como tú dices, yo voy y le digo a los museos.
Tomo el tiempo desde muy chica.
Que te tomas el tiempo y tienes el valor y estudiado
y me siento
de decirlo.
Con ellos.
Y eso pues se requiere de veras, bueno, para empezar eso, muchas ganas, mucho valor.
Pero ¿sabes qué? Yo no soy felicito. Una megalómana, o sea... A mí un coleccionista me dijo, cuando yo empecé con todo esto hace muchos años, me dijo, vos no tenés ni el poder ni el dinero, que es verdad, ¿eh? No lo tengo. Ni el poder ni el dinero para hacer lo que querés hacer. Yo dije, no me importa. Con que le cambie la vida o le modifique la forma de pensar a una persona, a un artista, yo estoy contenta. Y así vengo hace 23 años, ¿entendés? De una personita. No necesito, no es el gran gesto. Trabajo mucho, mucho... Yo digo que la colección trabaja como medio como guerrilla warfare, ¿no? Porque no es una colección shiny, no es una colección, es una colección modesta para mí.
Claro, pero es eso, es que la colección nada más es un pedazo de todo lo que tú estás haciendo. Bene, contigo se me va muy rápido el tiempo, desgraciadamente, pero quiero nada más como wrap it up, que entendamos un poco hacia qué haces tú con tu colección. Yo sé que vives con ella y disfrutas cada pieza, pero ¿tienes algún plan para la colección?
Sí, tengo, bueno, la activo mucho, la uso como instrumento de... Yo tengo una voluntad política, que es lo que te decía, una agenda política, soy muy vocal con lo que quiero y con lo que quiero modificar del mercado de arte.
Muy
y cómo se hace, sí, cómo se hacen. Y a mí el rol de coleccionista o la colección me permite y me da una autoridad que yo sé que yo entro en lugares donde mucha gente no entra. Entonces, cuando a mí me invitan a una cena, me invitan a un lugar o me invitan a hablar o lo que sea, yo sé que yo vengo atrás con una responsabilidad enorme porque yo entro a un lugar donde mucha gente, por el color de piel, por la capacidad adquisitiva, por lo que sea, no entra. Entonces yo no entro como vengo a tomar champagne. Entonces,
que te la tomas, porque dicho sea de paso, me han dicho que las fiestas que haces post feria son maravillosas, que todavía no me ha tocado.
Sí.
Pero te entiendo. Es todo a partir de esto llegar a eso.
Y después, bueno, hacemos dozen tours. En las cenas no se permite hablar de la colección. En las fiestas.
¿Ah, no?
Hay un cartel grande que dice... no hablamos de precios y no hablamos dónde están los... por eso todo lo que hago es político. No se habla de precios y no se habla en qué museos están, ni en qué instituciones y nada. Y hay un cartel que dice, si tienen alguna pregunta sobre la colección, vaya al bar, pide un vaso de vino y todas sus preguntas serán respondidas. Y si realmente quiere hablar sobre la colección, tiene que pedir turno para hacer un dozen tour de 4 horas para hablar la relevancia política y a realmente aprender sobre la colección. No se habla.
¿Y la gente acata tus reglas?
Sí.
Mira nada más, qué bien.
Sí, y en mi casa se viene a divertirse y está también escrito, usted viene acá a conectarse con otros seres humanos, a pasarla bien con amigos, a hablar, a entenderse.
A estar rodeados de arte, pero ya dejemos. Y sobre todo me encanta que digas, no hablemos de precios, porque eso es algo que se repite tanto en el mercado del arte. ¿Cuánto cuesta? ¿En qué museos está? ¿Quién lo tiene?
A mí me preguntaron y yo digo, no puedo darte cuál es la obra más cara. Le digo, mira, la colección se mide en términos de relevancia social, ¿no? no en precio. O sea, no te puedo dar cuál es la sería cuál es la obra más importante o que ha modificado más cierta forma de pensamiento. No la obra que vale
absolutamente.
Más.
Absolutamente.
Porque si vos pensás el arte como territorio político, tenés que pensar el arte. El arte, o sea, tenés que pensar cuál es su injerencia en ese territorio político, no cuánto vale para un mercado que especula y que no tiene sentido. Y bueno, y sí estamos desarrollando una plataforma pedagógica digital que está basada mucho en todos estos mapas conceptuales y donde vos podés ir recorriendo esta gamified y subvierte absoluta y totalmente todo lo que pensamos.
¿Y cuándo estará lista?
Está lista, pero está en betas, digamos. Está lista, pero también parte del lanzamiento, yo no la quiero lanzar si no es con un gesto político. Entonces quiero ver, por ejemplo, qué compañía de PR contrato. Estoy buscando compañías de PR que trabajan con social responsibility en vez de compañías de PR que trabajan...
¡Qué trabajal! ¡Qué bárbara!
O sea,
me parece
es que
maravilloso,
todo,
pero
todo.
¿Qué piensas en todo?
Que sí, no, porque para mí sería muy fácil ir a una PR del arte. Cierto. Que trabaje esta cosa elite. No me interesa para nada. No me interesa, pero no entra... Y después, por ejemplo, ¿quién la presenta? Todo es un gesto, todo lo claro. que hacemos, porque vos si compras cuando vas a comprar ropa y sabés que usan trabajo infantil,
absolutamente, y todo es una decisión.
¿Por qué no lo haces en el arte?
Cierto. Y además es lo que haces y lo que dejas de hacer, porque también todo es
tu
tiempo.
Yo no me peleo con la gente, simplemente me retiro y digo, estoy muy orgullosa de lo que vos haces, me parece bárbaro, pero yo no es lo mío.
Pues vamos a seguir esa plataforma muy de cerca. Nos tienes que dar el pitazo de salida para que por favor todas
sí,
la veamos.
La estoy pensando mucho en cómo. Y... Porque además es experimental. Hicimos una investigación de 6 meses y lo que más se necesita es una plataforma de experimentación para artistas y curadores.
Bene, como ya estamos por terminar y como sí. esto es un podcast, a mí me gustaría nada más si me puedes mencionar, yo sé que tienes varios mapas dentro de tu colección, sí. pero alguna, por ejemplo, tu obra más arriesgada, algo que te haya movido mucho, dos o tres nombres para que podamos tener la imagen y la gente se dé una idea de esas, bueno, algunas que sean las piezas como icónicas o qué
sé
yo.
Yo creo que la pieza más dura, que es una artista que es desgarradora, fue la obra de... que le prometí que ese era el hincapié, la patada inicial de la colección cuando la compré, de Ana Gallardo. Yo compré, ella hizo toda una investigación sobre el tráfico de niños y de mujeres en México y son papeles gigantes, todos cubiertos de carbón, menos los textos que encontró en estos archivos policiales. Y había, por ejemplo, uno que decía por los varoncitos pagan más.
Ay, Dios mío, qué sí, sí. desgarrados.
Y la que compramos nosotras dice, mami, no me gusta que papá me haga pipí en la boca. Y yo esa obra,
Me quedé sin
recibí
palabras.
El PDF y lo cerré y me enojé muchísimo con Ana, pero muchísimo. La odié por 2 años, 2 años.
2 años.
La odié, pero seguí abriendo el PDF y yo decía, ¿cómo se le ocurre? ¿Con qué vergüenza, tipo sinvergüenza, mostrarme esta realidad que yo no quería ver? Porque uno mira la tele, ve el caso de abuso y de tráfico, pues apagas la tele, cierto. Y te haces un vinito y vas a comer tranquilo. Y el rol de Ana es tener tocado. Por 2 años lo abrí y furiosa estaba. Y a los 2 años cada vez lo podía digerir más. Yo tengo esa obra en mi casa. Le prometí a Ana. Yo dije, yo en mi casa, en la entrada, va a estar tu obra presente y le cumplí la promesa. Y a los 2 años la llamé y le dije, te tengo que pedir perdón. Y esa obra a mí me cambió la vida. Porque entendí que yo no podía no mirar más. Y fue un proceso. Ana trabaja muchísimo la sanación también. Porque es maravillosa como artista. Y ella te desgarra. Pero fue un proceso que juntas tuvimos que pasar de mucho dolor, pero después de mucho amor.
Porque lo transforma, amor.
Sí, sí.
Y le da voz. Ay, pero qué dura.
Sí. Bueno, pues me pediste una
obra. Me encanta y te lo agradezco porque de eso se trata el arte.
Y es una obra que sé que nunca voy a vender. Es una obra que sé que es totalmente no comercial. Me la pidieron para un museo y después se dieron cuenta que es carbón en sobrepapel, en mancha todo. Y me dijeron, no, la conservación no te la podemos pedir porque no, es un nightmare de conservación. Pero bueno, es una obra que a mí...
Pues sí, y de eso se trata el arte, de confrontarnos, de hacernos preguntas, de expandir nuestra conciencia en todos los sentidos.
Y ahí,
de revitalizarse. Entonces,
ahí, en esa obra, te das cuenta, y en todo lo que es cambio social, que está el gesto, que está la acción, y después viene el cambio. Entonces, arrodillarte en un partido de fútbol es un gesto. La acción sería meterte a cambiar las leyes o cambiar el pensamiento colectivo, o sea, qué forma no performativa, de impacto real, y ahí llega el cambio. Pero solamente con el gesto, que es lo que hacemos muchos en el mundo del arte, yo trato de no hacerlo, ¿no? No generas cambio.
Cierto. No hay que ir al fondo.
Entonces, no sé si...
No, me dejas mucho para pensar y espero que también a nuestro público, te lo agradezco y ojalá que haya, y me incluyo, más coleccionismo como el tuyo, así de comprometido, de verdad, que muchas felicidades.
Pero ustedes también son súper comprometidos.
Sí. Bueno, intentamos, pero ya que me dijiste tantos factores, digo, ay, tanto. Algo que te, no sé si quieras decir algo más, algo que hayamos dejado fuera, algo con lo que te quieras despedir a la audiencia, a los coleccionistas, artistas, algún mensaje.
Bueno, el otro día me hice una entrevista que para un banco muy famoso y me preguntaron una pregunta muy dura, que fue: el día que te mueras, ¿vos qué querés dejar? Y creo que, y les contesté, lo pensé un montón, le dije sistema, dije yo todo lo que trabajo lo desarrollo de forma que yo me pueda extrapolar inmediatamente y esto siga sin mí, o sea, no desarrollo proyectos o sistemas que yo soy el centro y sin mí no funcionan. Y yo espero que para cuando yo me muera, todo lo que estoy haciendo en el mundo del arte
haya
desarrollado estructuras que sigan y sistemas que sigan luchando por un mercado de arte más justo. Y realmente no es megalómano, no se necesita... Yo lo vengo
haber
haciendo.
Hecho un cambio, claro, cambios, nuevas perspectivas.
Hormiguita, como una hormiguita lo vengo haciendo.
¿Y tu colección qué va a pasar cuando tú no estés?
La vamos a desmaterializar con smart contracts para después convertir, no ahora, más adelante, para convertirla en conocimiento público. O sea, vamos a usar un objeto, yo filosóficamente... cuando pensás el arte como un territorio político, obviamente que filosóficamente tenés que cuestionar la propiedad privada. Entonces, yo siento que tengo arte en custodia, no que...
Cierto, el arte vive en...
Pero
sí.
Aparte, cuestionar la propiedad privada, cuestionar cuál es el rol de la propiedad privada en la sociedad, en que éticamente y moralmente, que cómo ocupa ese espacio, ¿no? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y bueno, la idea es... Estoy investigando muchísimo todo este tema. Ya hay plataformas, pero no es todavía seguro poner toda la colección en smart contracts y después con ciertas condiciones, porque, por ejemplo, una sería el droit de suite, que ya lo hablamos con Javier, el tema de cómo insertarte en el mercado como role model y que todo tú, cuando vendes una obra, le devuelva al artista, cierta Katia, todas las veces que esa obra se venda.
Como la música.
Sí, pero sí, mi equipo en Brasil decía, ¡25%! Y yo digo, no, tenemos que ir a un 1%, porque tenemos que abrirle la cabeza a la gente que diga, ah, esto es una buena idea y es
viable.
Viable. Entonces, bueno, estas cosas como que... y después... hay una cosa que tiene Fogo Island Arts, que es buenísimo, que trabajan con economic resilience a través del arte. Y todo lo que vos compras en esa isla, en Canadá, tienen un economic nutrition label. Entonces vos pagás un hospedaje y te dicen, por ejemplo, 20% fue a trabajo, 30% fue a pagar residencias. Entonces es muy interesante vender una obra y decir cómo, a qué voy a dedicar este dinero. O sea, y por ahí ese año el Economic Nutrition Label es, vendemos una obra con un smart contract y ese año pagamos una programación de un programa de performance. O sea,
qué bien.
O sea, obviamente la colección se tiene que mantener, etcétera. Pero es muy interesante el concepto de desmaterializar una para después pulverizarla en la sociedad.
Eso, pulverizarla en la sociedad. Pues con eso nos quedamos. Pues te vamos a seguir muy de cerca. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué suerte que te agarramos en este breve paso y nos dejas con mucho food for the thoughts. O sea, bueno, muchas cosas que pensar. Muchas gracias por estar aquí.
De nada.